COPE Jaén.
Estar informado.
Amigas y amigos, bienvenidos a un programa muy especial. Hoy, de inicio de campaña, estamos realizando desde la Caja Rural de Jaén, desde su oficina del paseo de la estación de la capital. Jaén da el pistoletazo de salida a esta nueva campaña olivarera, un asunto que es mucho más que una simple cosecha. Es un tributo cada año a la historia, a la tradición y al esfuerzo colectivo de miles de familias que año tras año
en esta provincia, la capital mundial del aceite de oliva, a los pies de su mar de olivos y bajo la atenta mirada de sus más de 66 millones de árboles. Hoy vamos a recibir a diferentes invitados para que nos hablen desde su punto de vista, desde su experiencia profesional y también personal, cómo asisten a este inicio de campaña, una campaña que por fin, tras dos años horribles, que diría la reina de Inglaterra, por fin parece que las previsiones indican que tendremos una cosecha media alta. Vamos a hablar, por lo tanto, de este inicio de campaña en una provincia que representa casi el 20% de la producción mundial y el 40% de la producción española de un producto como es el aceite de oliva, que es auténticamente marca España. 600.000 hectáreas de cultivo de aceite, el 70% de los agricultores de Jaén se dedican a ello y además es un sector que genera más de 100.000 empleos. De todo ello vamos a hablar pues con Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de Asaja Jaén, una de las principales organizaciones agrarias. Luis Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Te pediría un titular. ¿Cómo se presenta esta campaña?
Bueno, en principio se presenta bien porque el fruto está en un estado óptimo, ha llovido, se ha aguantado el frío sin hacerlo, estamos ya casi a mitad de noviembre y todavía no ha habido heladas ni ha habido grandes incidencias por frío, y eso quiere decir que este frutal de hueso que madura en invierno, que es la aceituna, pues ha madurado en un estado óptimo. O sea que toda la parte de hacer la grasa, la lipogénesis, la ha completado, el ciclo está completo, en extracto seco, o sea, se ha visto que así es, y por lo tanto la cantidad de aceite que podía hacer la fábrica de aceite, que es la aceituna, ha trabajado al 100%, ha hecho todo el aceite que podía hacer. Por lo tanto, entendemos que va a ser una campaña muy buena por dos motivos. Primero, por esa cantidad que esperamos que se recoja, posiblemente habrá que revisar los aforos al alza por esa condición de ese estado de maduración óptimo que va a tener la aceituna. Y por otra parte, que también está permitiendo esta climatología hasta ahora recoger con antelación esos aceites de calidad excelente. Entonces, esas dos condiciones creo que van a hacer que la campaña sea muy favorable. Si bien es cierto que, como suelo apuntar, este mercado, no sé por qué, tan endemoniado el aceite de oliva, trabajamos más con el corazón que con la cabeza. No hay datos objetivos para que tenga esa caída tan espectacular que ha tenido el precio. Ha sido casi de golpe, empezó bajando suavemente. Toda la semana bajaba un poquito, pero esta última semana ha sido un poquito de descalabro en el precio. Y yo creo que es porque cunden los nervios. La gente se pone nerviosa, empieza a ofertar aceite y al final, claro, la presión de la oferta sobre la demanda es mucho más alta y el resultado es bajar el precio, porque la ley de oferta y demanda es el único que existe en este mercado, como en todos. La única que se cumple a nivel internacional, la única regla que se cumple a nivel internacional por encima de los gobiernos es oferta-demanda. Hay mucha oferta, baja el precio, hay poca oferta, sube, que es como se reguló estos años de atrás que no hemos tenido.
Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de Asaja Jaén, que va a estar con nosotros a lo largo y ancho de los próximos minutos, y acompaña también Luis Montaves de Momba, una almazara industrial de Mancha Real que producen, o que ponen en el mercado, mejor dicho, uno de los mejores aceites de España, como es el aceite Dominus. Está con nosotros para hablar de este inicio de cosecha, aunque ellos ya llevan semanas recogiendo, porque un aceite temprano. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, encantado de estar con vosotros, Antonio. Muchas gracias.
Gracias por haber accedido a nuestra invitación. Bueno, cuéntanos, ¿cómo va esta cosecha?
Bueno, pues como decía Luis Carlos, va muy bien. El fruto está muy bien. Por fin vas por el olivar y hay aceituna, que ya hace 3 años que no la veíamos casi. y es una satisfacción pues ver el fruto y el zumo que estamos obteniendo. Nosotros, como decías, pues ya llevamos algunas semanillas de recolección. El tiempo básicamente nos ha respetado, con algunos días de lluvia, que ojalá hubiesen sido más. Y la calidad del aceite que estamos obteniendo es extraordinaria. Es muy, muy alta, con lo cual, pues efectivamente parece que, si Dios quiere, vamos a tener una cosecha de calidad y de cantidad. Vamos a ver si el precio también acompaña un poco y no se nos va demasiado para abajo. Y eso completaría una campaña, pues bueno, muy buena, se espera.
Está además también con nosotros, hemos hablado con una almazara industrial, con una cooperativa también señera y en vanguardia de la producción de aceites premium, como es Picualia. Su gerente es Juan Antonio Parrilla. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿cómo va este inicio de campaña? Porque vosotros tenéis ya las botellas en el mercado del primer día de cosecha, pero queda mucho que recoger, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Bueno, pues como en línea de lo que se ha estado comentando, pues estamos también en una campaña con unas perspectivas muy buenas. Comenzamos a recolectar en torno al 7-8 de octubre y sí es cierto que hemos tenido días de bendita lluvia que necesitábamos y como se apuntaban, ojalá hubieran sido más. Pero en general, bueno, estamos muy contentos. Sí es verdad que estamos viendo algunas zonas, pues por la frescura del terreno y demás, que la mosca pues está, digamos, haciendo su acto de presencia, pero en general estamos teniendo una cosecha con una calidad muy alta, unos frutados por encima de lo que se demandaba el año anterior, unos rendimientos mejores, que eso también acompaña, y en general nosotros lo que llevamos cosechado y lo que llevamos comercializado, estamos muy contentos por la acogida, por lo esperado de esta campaña. Y en absoluto, bueno, nosotros continuamos en una línea de precios muy similar a la del año anterior, el mismo precio prácticamente en cuanto a lo que es el aceite envasado, y las perspectivas y la demanda están siendo iguales o mejores.
En cualquier caso, esas perspectivas tampoco pueden explicar ese desplome del precio del aceite en origen, ¿no, Luis Carlos?
En principio no. Yo entiendo que las disponibilidades de aceite que vamos a tener para la campaña 24-25, hasta que no termine esta campaña y midamos los depósitos, aunque tengamos los aforos, o ahora también otro aforo que se hace con el 10%, más o menos cuando va a molturar un 10%, también se empiezan las correcciones al alza o al baja. Yo creo que vamos a tener una pequeña corrección al alza por el estado perfecto de maduración que ha tenido la aceituna y que ha terminado de fabricar todo el aceite que tenía que fabricar en el fruto. A partir de ahí, ¿qué va a pasar? Bueno, yo creo que se va a recuperar el mercado que perdimos vía precio. Han sido fieles, parece ser que los consumidores han sido fieles al aceite de oliva, lo que pasa es que han consumido menos cantidad por el precio. Yo lo explico de una forma muy gráfica. Cuando el aceite no está muy caro, en la ensalada, pues te entretiene despacito, como cantando esas dicen que somos dos locos de amor. Cuando está muy caro le pasa así la cucaracha, le pasa deprisa que lo vean y a correr. Yo quiero pensar que va a haber bastante de eso y al bajar el precio pues se va a recuperar ese consumo que teníamos antes. No podemos olvidar que eso que llegamos a consumir una media hasta de 140.000 toneladas y estos últimos años la hemos bajado prácticamente a la mitad, pero porque es que no quedaba otro camino. No quedaba otro camino porque no había. No era ni bueno ni malo, nada más que no había. Y había que regularlo de alguna manera y siempre se regula por vía precio, ¿no?
¿Y esa caída del precio también está afectando, Luis, a los aceites ultra premium? Juan Antonio, por orden.
En nuestro caso no. En nuestro caso también los aceites ultra premium tienen unos costes de obtención altísimos. Y el rendimiento en ellos siempre es bajísimo. Y el coste de almazara, de recolección, de filtrado, todos los costes son muy, muy altos, con independencia del precio en el que esté la aceituna o el aceite. Entonces vamos a decir que el que busca la máxima calidad, pues bueno, ya de hace años ya sabe que eso tiene un precio, ¿no? Y nuestro caso, como en el caso de Picualia, pues en esas gamas altas el precio va a mantenerse igual, porque es que no le afecta.
La siguiente, Juan Antonio.
Coincido absolutamente con Luis, precisamente por eso, porque estamos hablando de un aceite que no está en el mercado, que está, es un aceite muy exquisito, es un aceite con unas características organolépticas específicas, es un aceite que tiene unos costes de selección, de elaboración, de recolección, de molturación, que están por encima de lo que sería un aceite, pues digamos, en unas líneas más normales. Entonces, bueno, pues en definitiva hablamos de que son precios absolutamente diferentes a lo que hay en el mercado, y es un mercado, es un nicho de mercado totalmente distinto a lo que podemos imaginar en el aceite de oliva, sobre todo en el aceite de oliva virgen extra.
Nos decía antes a micrófono cerrado Luis que es un que el consumidor está acostumbrado a pagar lo que vale este tipo de aceite. Sin embargo, el otro aceite, el que decía Luis Carlos Valero, que era para la ensalada de Danta por casa, el de freír huevos, ahí sí se ha producido una caída, ¿no? ¿Se podrá recuperar?
Bueno, yo insisto, nosotros tenemos una línea de envasado que cada vez es más fuerte en nuestra cooperativa. Tenemos mercados ya que, como insisto siempre y digo, son mercados ya maduros donde la gente nos compra el producto y donde cada año tenemos una expansión. Comercializamos de manera internacional también, con mercados también muy asentados. Y nosotros en ningún momento, a día de hoy, hemos tocado el precio respecto a la campaña anterior, que fue hace un mes y unos días. No hemos tocado el precio a día de hoy, por el momento. Y tampoco hemos tenido quejas, ni que este está más barato, ni que baja el precio, ni que sube. Entonces, nosotros, mientras esa línea la podamos aguantar, eso significa que el agricultor tendrá luego más remuneración en su liquidez.
Aunque esto parece que no está ocurriendo en toda la provincia, ¿no, Luis Carlos?
No, desgraciadamente, la producción es la que es, ya se está produciendo muchísimo. Y al final, como apuntaba antes, hay que recoger 60 millones de árboles. Y no es tan estructurado como las nuevas plantaciones, donde la recolección es muy rápida y casi todos los aceites van a calidad extrema. Porque en menos de 2 horas están molidos, están molturados, no sufre para nada ni el fruto ni el aceite. Y bueno, tenemos ahí unos aceites también excelentes a unos costos que pueden soportar esas bajadas. Por lo tanto, no podemos olvidar que la competencia está ahí y la competencia no es baladí. El que más chifle, como yo digo, capaor. Eso no hay quien lo quite. Si tú tienes un producto muy similar, por no decir el mismo, a un precio más económico, evidentemente el que compra, que el que manda en el mercado, normalmente, evidentemente va a haber un problema de caída de precios, eso casi inexorable, más luego que también salen aceites de todos los tipos. Porque los premium o la calidad extrema dura 15 días, 20 días, un mes, pero la campaña de recolección puede durar hasta 3 meses o 4. Quiere decir que nosotros también producimos aceite como olivareros de todos los tipos. Ojalá, bendito sea Dios, pudiésemos colocarlo todo en el mercado, esas 445.000 toneladas que se han aforado para Jaén. Si las pudiésemos colocar como premium o como calidad extrema, eso se firma, lo firmaría mañana, pero no hay capacidad. No tenemos la capacidad de morturación necesaria, no tenemos la capacidad de recolección necesaria, no tenemos la infraestructura necesaria para llegar a esos límites, y creo que sería durante mucho tiempo el que tardaríamos para ponernos en esas condiciones. Tendrá que pasar mucho tiempo. Por lo tanto, el mercado global, el de los premium, es mucho más corto. Hay que cuidarlo, ampliarlo y madurarlo todo lo que seamos capaces, pero el aceite de oliva en general somos, como apuntaba, el granero del mundo de aceite de oliva, y por lo tanto aquí, si no somos capaces de exportar bastante más del 50% del aceite que se produce, tendríamos un problema muy grave de excedente. Aunque sea muy estable el picual, es de los aceites más estables que existen en el mercado, por eso se busca mucho para buscar otros aceites. Pero dentro de la estabilidad no podemos olvidar que de un año para otro, aunque ahora los cuidamos de una forma excelente, con una atmósfera inerte, con acero inoxidable, sangrados en depósitos, filtro de diatomea con distinto calibre y volumen, en fin, que inclusive yo sé de premios de Verona ganados con un aceite del año anterior. Que eso es así, ¿no? Que se puede llegar a conseguir por mucha dificultad, pero en general el aceite es un producto que también Es anual, el aceite es para venderlo. Ajá. El aceite no es para meterlo en un silo y guardarlo, sino que el aceite también hay que venderlo, aunque luego repusiese con el año siguiente, que es lo que pasa con los enlaces y con los excedentes.
Estamos en Caja Rural de Jaén, programa especial de COPE sobre el inicio de campaña. Hacemos un pequeño alto, enseguida continuamos con Luis Carlos Valero, Juan Antonio Parrilla y Luis Montaves.
El fin de semana, Andalucía no se detiene.
Y nosotros tampoco.
Todo lo que pasa en Andalucía, también en fin de semana, lo encuentras en COPE.
Y esta temporada tienes más información de Andalucía los sábados y domingos a las 12 menos 10 de la mañana y a las 2 menos 10 del mediodía.
Si está pasando, te lo contamos en COPE Andalucía.
También en cope.es y en nuestras redes sociales. Mediodía.
COPE Jaén.
Estar informado.
Seguimos en este programa especial con Caja Rural de Jaén, que nos ha cedido una sala en su oficina del Paseo de la Estación. Estamos hablando del inicio de esta nueva campaña olivarera, que por fin ha dibujado una sonrisa entre los olivareros, porque se va a recuperar un poco la producción y hay mucha más alegría, algo que se pulsó y se pudo ver en la fiesta del primer aceite de Jaén, que se celebrará este pasado fin de semana en Andújar. Estamos con Luis Carlos Valero, con Juan Antonio Parrilla y también con Luis Montaves. Luis, cuando empezabais con los aceites tempranos, ¿qué os decían en Mancha Real los linderos y el resto de olivareros? ¿Estabais locos?
Bueno, a ver, nosotros empezamos con los tempranos allí por año 2011, 2012, y para hacer honor a la verdad ya había gente haciéndolo cuando nosotros empezamos. Nosotros es cierto que hemos sido pioneros exportando aceite virgen extra en los años 90, cuando apenas se encontraba esa categoría en países como China, Japón, Corea, que llevamos vendiendo allí cerca de ya 30 años. Entonces, pero bueno, cuando nos animamos a seguir esa corriente, en el año 2011, pues nos decían lo mismo que les decían a los que ya lo hacían, que íbamos a tener mal rendimiento, que esa aceituna no iba a haber quien la molturase, que iba a sufrir mucho el árbol por coger la aceituna tan viva, en fin. Luego al final, pues se ha visto que, bueno, que no se puede sacar todo el aceite de cosecha temprana, como bien decía Luis Carlos antes. Puedes obtener, son 10 días lo que el punto de madurez que se necesita para obtener de verdad la excelencia en la calidad. Pero bueno, nosotros también entendemos la calidad como un aceite obtenido de aceituna madura cogida del árbol y molturada en frío. Quiere decir que para nosotros la calidad no es solo la aceituna alta temprana, sino que es también la aceituna madura, la aceituna en envero. Y sí que es cierto que nuestra experiencia personal, de acuerdo a nuestra dimensión, a nuestras características, para acabar la cosecha con la aceituna en el árbol, ya madura, tenemos que empezar muy pronto y darle fuerte a la recogida, porque si no, cuando llegas a esa aceituna y quieres obtener ese aceite para hacer unos huevos fritos, pues claro, si la coges del suelo, pues cualquiera sabe qué pasaría si haces un zumo con frutos cogidos del suelo que llevan unos días, da igual que sean aceitunas, naranjas, lo que sea, ¿no? Entonces, para nosotros la calidad se expresa en todos los puntos de madurez de la aceituna y en todos ellos intentamos obtener la máxima calidad. Pero bueno, en ese camino que me, y volviendo a la pregunta que me hacías, pues sí es cierto que en el 2012 se tachaba de locos a muchos pioneros, pero que el consumidor nos ha acompañado en esa búsqueda de la excelencia. Yo alguna vez he dicho que, pues, que si un César romano probase uno de estos aceites, pues al proveedor lo hacía pretor en la Galia o te ponía un... Porque, claro, estamos consumiendo unos aceites que nunca en la historia se ha obtenido esta calidad, que son un regalo para nuestra salud, para nuestra gastronomía, para el consumidor. Y ese consumidor, pues como apuntabas antes, sí que sabe de lo que cuesta obtener esa calidad, sí que la aprecia y es muy fiel. Y tenemos que ser capaces de ir llevando más consumidores, ir creándoles esas necesidades de mayor calidad e ir satisfaciéndolas, que no es fácil en el entorno climático que tenemos.
Estamos hablando con Luis Montaves de Momba, es una almazara industrial, también fue muy seguida, que las decisiones se toman de otra manera en las cooperativas. Picualia fue también pionera y estaba siendo observada con lupa, Juan Antonio.
Así es.
Cuéntanos cuál ha sido esa experiencia de, por tamaño y por número de socios, se tiene el aceite Momba, temprano.
Al igual que Momba, pero en otra dimensión cooperativizada. Sí. En el año 2011 comenzamos también como cooperativa pionera en hacer estos zumos de aceituna más temprana, ¿no? Zumos de en octubre, noviembre. En realidad se recolectaba entre mediados y finales de noviembre y eso ya se consideraba un aceite temprano. Y recuerdo que los premios Heinz Selección, que hoy día se presentan, 80, 90 aceites, pues se presentaban los 5, 6, 7 aceites. Entre ellos se presentaba la cooperativa Picualia con una marca que ya no existe, que era la antigua marca Imperial. Uh-huh. O sea, que esa marca ya ni siquiera existe, ¿no? Y evidentemente la evolución ha sido abismal, ¿no? Realmente la apuesta firme por un aceite de recolección temprana en octubre nos llega en el año 2013, justo con la fusión de las dos cooperativas y con la apuesta de unas instalaciones modernas y unas instalaciones para hacer aceites tempranos de calidad, ¿no? Y eso supuso pues un antes y un después, ¿no? También, como tú dices, la lupa muy bien observada de cuánto nos cuesta esto y aquí y quién lo paga, ¿no? Quién paga la fiesta, ¿no? Pero en general, pues la verdad que los resultados primarios fueron muy interesantes. Hicimos muy poquitos kilos, ni comparación de lo que se hace hoy en la cooperativa ni de lo que se vende hoy en la cooperativa. Pero es cierto que ahí estuvo la apuesta. Hay que agradecer desde el Consejo Rector hasta el último socio de la cooperativa por haber acogido este proyecto. Va a empezar el proyecto del primer día de cosecha, que tiene ya 9 ediciones, y los proyectos de aceites tempranos. Nadie cuestiona este proyecto porque se obtiene una rentabilidad no solo por parte del agricultor, sino también la rentabilidad saludable, social y sostenible de este tipo de producto, pues se hace notar en la sociedad y eso es interesante.
O sea, que Luis Carlos, que es algo más que una moda, ya por experiencia tú y yo, siempre se comenzaba la aceituna el día de la Asunción, Y esperando una mayor rentabilidad, decían, ¿cómo está cambiando el sector? Tenemos aquí el ejemplo de Picualia, el ejemplo de Momba, ¿cómo ha ido cambiando en estos años?
La evolución ha sido bestial porque históricamente lo que se buscaba era sacar cantidad, cuanto más grasa mejor, porque las necesidades de hace 30, 40 años, 50 años, no eran las necesidades de hoy en día. Entonces era comer y nutrirse, con lo cual había que extraer el máximo de aceite, que casi todo iban a refino, porque no eran aptos para el consumo humano. O sea, el aceite que sacaba de aquellos trojes, que dejaban inclusive que la aceituna se atrojase, porque había una cierta, las bacterias y las enzimas empezaban con una cierta lisis de las paredes celulares y soltaba el aceite con más facilidad, y eso era lo que buscaban los molineros. Los molineros lo que buscaban es que al final de campaña tuviesen los depósitos llenos. Vuelvo a insistir, óxido, en fin, capacho, era otra cosa. Poco a poco empezaron las denominaciones de origen, empezó ya a vislumbrarse por dónde tenía que ir el futuro de esto, que era a través de la calidad. La sociedad, gracias a Dios, ha avanzado muchísimo, no existen esas necesidades imperiosas de nutrirse y de comer, y ahora las necesidades, aparte de nutrirse y de comer, también van por la calidad.
Deo,
producto de calidad.
Momba, ¿no? Está dentro de la DEO de Sierra Mágina, ¿no?
Sí, ahí estamos, somos una suerte para nosotros estar en el Consejo Regulador de Sierra Mágina. Y bueno, sí, ahí estamos. El año pasado ganamos el premio Alcuza, que es siempre el premio más cercano a nosotros. Y bueno, aspiramos a obtener el Jaén Selección, como tantas empresas, como esas 80, 90 empresas. Entre ellas Picualia, Dominus, otras muchas. Siempre competimos por ganar ese Jaén Selección, que es como la primera carrera del año, vamos a decir, de la temporada. Y bueno, ahí estamos, sí, peleando con uno más.
Y Picualia no está en una DO, pero sí está en la IGP. ¿Del aceite de oliva? ¿Tampoco?
No está. El IGP Picualia estaba en la denominación Campiña Norte, de Jaén, y en el momento que se extinguió, pues nosotros salimos y ahora mismo no estamos en ningún tipo de denominación.
Hablaba Luis de la seguridad, de la trazabilidad, de la seguridad alimentaria, que es tan importante para el mercado europeo. Se está hablando mucho de los MOS, MOA. Me gustaría que se lo explicarais a los oyentes. ¿Qué son los MOS MOA y por qué son tan importantes tenerlo en cuenta?
Bueno, Carlos, en principio
Luis o Juan Antonio.
Bueno, principio ahora mismo estamos en pleno debate, ¿no? La comisión quiere bajar los niveles, en otro caso subirlos, aplicárselos al aceite de oliva, pero los MOE y MOA son hidrocarburos. Hay la parte que son saturados, otros son aromáticos, que son los MOA. Y bueno, ahí estamos, para ver las partes por millón o la cantidad por kilo que puede tener de este contaminante el aceite de oliva.
Pero que no solo existe es del aceite de oliva,
prácticamente en todos los alimentos, en todo orden de cosas, existen estos hidrocarburos. ¿Por qué con el aceite de oliva? Bueno, siempre un poco punta de lanza por ser ese producto excelente, donde estamos los olivareros, un producto muy europeo, sobre todo el sur de Europa. Y la comisión está detrás de ese tema, ¿no? De bajar los niveles que es admitido y posible. Científicamente, las evidencias todavía en algunos casos las cuestionamos, ¿no?
Sí, es un que tanto, eso sea así, porque es que tanto es muy difuso,
grave,
¿no?
Es que es muy grave lo que por parte de alguna gente se puede empezar a hablar, ¿no? Hay una serie de anillos linfáticos que dicen que puede ser precursores cancerígenos, y es lo único que nos faltaba. Ya lo que nos faltaba a este sector para acabar de rematarnos, ¿no? Y eso, tenemos un debate ahí muy profundo, porque cuestionar la salud es imposible. O sea, todo el esfuerzo que hemos hecho los olivareros en todos los sectores por presentarlo como el producto de los más saludables que hay para la alimentación, junto con la dieta mediterránea, bueno, se nos podría caer de golpe un cesto.
Bueno, en cualquier caso, todos los alimentos...
Eso sería aberrante, vamos, eso sería una aberración.
La opinión que tengo de los MOSMOA, que además hemos trabajado en un grupo de investigación respecto a esto, pues es muy clara, ¿no? Al final, los MOSMOA va a quedar en una guía de buenas prácticas para que en el campo, pues todos los aceites minerales, pues no tengan ningún contacto, pues con los mantones o con las mismas gomas de las vibradoras, pues tengan un uso más sostenible y tengan menor contacto con lo que es la aceituna. Y en el caso de las almazaras, pues ya se está trabajando con otro tipo de aceites lubricantes, pues que minimizan el impacto de los MOSMOA, que insisto, en sectores como el arroz o como la pasta es 20 veces más que en el sector del aceite de oliva, que prácticamente no tiene un impacto significativo. Esto ha venido sobre todo por una cuestión mediática en los países centroeuropeos, en el que se ha detectado, bueno, pues ese tipo de materia.
Claro, es que se dice así, contaminación por hidrocarburos.
Pero igual que tenemos los MOSMOA, también tenemos los POS y los POA. O sea, nos ponemos a ser escrupulosos, y esas partes por trillón, pues es que están presentes en todos los alimentos, en absolutamente todos los alimentos, e insisto que en el caso del aceite de oliva es el producto que, como decía, como apuntaba muy bien Luis Carlos, es un producto excelente, además es uno de los sectores con mayor controles, y en otros sectores como el arroz y la pasta, insisto que prácticamente yo creo que es diario el consumo de arroz o de pasta, multiplica por 20 los niveles de MOSMOA que pueda tener el aceite de oliva.
Luis, ¿tu opinión?
Sí, yo bueno, estoy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros. Yo tengo que decir que yo hice una prueba. Yo hice una prueba un día con este MOSMOA y me fui a un parque natural de Hualcal. Y me subí a una peña que no había allí ningún ser vivo, no había aceites minerales, no había nada, había pájaros cantores. Y cogí unas hojas de acebuche y las analicé. Y allí había restos de MOSMOA. Entonces esto, como bien decía Luis Carlos, parte de los compuestos son aromáticos y están en la atmósfera y vendrán de polos industriales en España o fuera de España, y ese es el planeta que tenemos. Yo no quiero hacer mención a cosas que están, a imperfecciones que están apareciendo, yo que sé, pues en el pescado. Yo adoro el pescado, vaya por delante.
Los microplásticos.
Los microplásticos, el mercurio. Nosotros, por ese esfuerzo que decía el compañero Epicualia de hacer del aceite de oliva una bandera de la seguridad alimentaria y del control de la calidad, que es lo que somos, pues bueno, ya nos estamos acostumbrando en el sector pues a que nos exijan más que a ningún otro sector, y son muchas las asociaciones, las cooperativas, los industriales, los envasadores que hemos aceptado ese reto. Y bueno, pues es cierto que es algo que nos trasciende, porque en mi opinión la mayor parte del problema viene de la atmósfera, pero bueno, si hay un producto que es bandera de seguridad alimentaria es el aceite de oliva virgen extra, y bueno, pues conseguiremos que el resto de productos lleguen a la excelencia y a la seguridad alimentaria que nosotros demos,
Y bueno, sí que parece que somos los aventajados de la clase y que se nos exige más que al resto.
Pues habrá que tener muy en cuenta todo lo que vaya ocurriendo. Por cierto, precisamente a Bruselas se tiene que ir telemáticamente nuestro invitado Luis Carlos Valero. Gracias por estar con nosotros. Que vaya todo fenomenal y que se cumplan las previsiones que ya este sector...
A nosotros por vuestra invitación, y es necesario estas difusiones porque el olivarero está lleno de incertidumbre, y cuanto más se le aclare qué es lo que está pasando y sobre todo de dónde nos puede venir, que es de Europa. Europa es la que está marcando unas líneas un tanto difusas en muchas materias. Otro tema que estamos abordando, en el COI se aprobó por unanimidad, ayer en el diálogo social... Otra vez, la representante que vino a la convención no quería ni oír hablar de esto, que el sumidero de CO2 que supone el olivar. Está sacando el reglamento, nosotros estamos preparados con gente, llevamos muchos estudios hechos sobre este tema. La cubierta vegetal y el suelo del olivar es uno de los grandes elementos para fijar carbono estable. No quieren ni oír hablar de eso, pero sí quieren hablar de los mohos. O sea, Europa anda un poco perdida. Ya lo he dicho, Europa tiene que definirse mucho más, sobre todo con el sector agroalimentario. Está totalmente indefinido porque se le ha caído la estrategia que seguía de alimentos baratos para que quedase renta disponible para comprar los coches, la tecnología europea. Hoy también se le ha caído eso.
Yo no sé si con la llegada de Trump todo esto podría...
Esperemos. Yo lo que quiero esperar es que Europa reaccione siendo una potencia agroalimentaria. Ahí es donde no te equivocas. La explosión demográfica, que yo por suerte espero no verla, está prevista que va a ser un espectáculo. Llegamos a los 10 billones de habitantes en este planeta ya en 20 años. Se hablan hasta no de 10, de 12 billones de habitantes, porque el crecimiento es exponencial en África sobre todo. Yo creo que Europa tiene que pararse, salir de la estrategia que tenía, porque se le ha caído con los países emergentes, China, Rusia. Había una estrategia que, bueno, les podía dar resultado, pero yo creo que se le ha caído el suelo completamente y tiene que empezar a reaccionar.
Gracias, Carlos. Hacemos una pequeña pausa y seguimos.
Expósito va más allá de la noticia.
Hoy La Linterna la hemos encendido en directo desde Miami. Aquí te contamos por qué votan los estadounidenses. Hay temas que, sinceramente, nosotros no nos imaginamos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Un cubano hace campaña por Donald Trump.
Está representado por un hombre que lleva, para mí, la mejor solución para esta...
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Y ahora queremos saludar, nos hubiera gustado mucho que hubiera estado con nosotros en persona aquí en la oficina central de la Caja Rural de Jaén en la capital, pero ha sido imposible porque el gerente de la denominación de origen de aceites de Sierra Mágina pues está en tareas de promoción, de comercialización, de dar a conocer, de seguir impulsando y promocionando el extraordinario aceite que se produce en esta zona de montaña de nuestra provincia. Él se llama Jesús Sutil, como digo, gerente del ADO de Mágina, de Sierra Mágina. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues como tú lo has dicho, disculpar lo primero que no pueda estar presencialmente con vosotros y más aún en la Caja Rural de Jaén, sitio al que tanto le debemos por las colaboraciones que nos realizan.
Eso te iba a preguntar, Jesús. El sector olivarero, el sector oleícola de la provincia sería muy distinto sin la Caja de Ahorros, sin la caja Rural, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo en lo que dices. Llega a todos los puntos de la provincia y tiene una implicación total con este sector. Qué mejor ejemplo que nosotros en Sierra Mágina, donde vienen apoyando la fiesta del olivar de Sierra Mágina desde sus inicios, tienen un convenio de colaboración con nosotros llamado Aula de Mágina para actividades de divulgación y formación, y recientemente, el mes pasado, presentábamos un libro conmemorativo del 25 aniversario de nuestra denominación de origen, que anunciamos en un programa vuestro también, y que ha sido íntegramente financiado por ellos. O sea que puedo decir todas las palabras, pero es que hay todos los hechos los respaldan igualmente.
Hay que dar reconocimiento a ese compromiso social de Caja Rural de Jaén para con la provincia y para con una de sus fortalezas económicas como es el sector olivarero. Bueno, Jesús, si no están arrancando máquinas, están a punto de hacerlo prácticamente todas las cooperativas
de la zona, de vuestra comarca, para dar inicio a esta campaña. Se han recogido ya en algunos sitios los primeros aceites temprano, pero lo fuerte lo empieza ya, ¿no?
Totalmente. Podemos decir que ahora llega la hora de la verdad. En el mes de octubre se han recogido algo más de 100.000 kilos de aceite de cosecha temprana, lo cual nos da mucha satisfacción porque hemos incrementado bastante la cifra respecto a años pasados. Yo creo que y una de las razones más importantes es porque se ha vendido, porque esto, lo que empezó como una moda que hacían algunos, la gente es que lo vende, es que al precio que tiene, que ha tenido, incluso lo ha vendido, se le acabaron este año, incluso en el verano, antes de llegar a septiembre. Entonces muchas cooperativas apuestan por hacer una mayor cantidad, pues, para que no se les acabe y poder ofrecer este producto todo el año. Pero como tú dices, ahora comienza el rock and roll, llamémosle, y en esta hora están abriendo las primeras cooperativas y en los próximos días se irán sumando a abrir para no cerrar, a abrir hasta el final de la campaña.
Jesús, ¿se van a ratificar las previsiones del aforo de la Junta de Andalucía? ¿Cómo estáis de previsiones en la cosecha? ¿Va a ser una cosecha media por fin después de 2 años malísimos?
Efectivamente, nosotros decir que una cosecha media es lo que mejor representa. ¿Se ratificará el aforo? Puede. Nosotros estimamos que podemos estar, es que estábamos muy bajos, tuvimos las 2 campañas más bajas de nuestra historia, apenas con poco más de 40.000 toneladas de aceituna recogida, cuando nuestra media normal venía a ser 130.000-140.000 toneladas. Entonces, tras estas 2 campañas tan desastrosas, volvemos a una normalidad. No vamos a llegar a nuestras cifras medias de 130-140, pero bueno, pues estaremos 100.000, 100 y poco. Hay que ir viendo además qué rendimiento va saliendo, que de momento los datos no son malos, pero hay que ver cómo evoluciona.
Hombre, si tuviéramos un paréntesis en la recolección debido a unos pocos días de lluvia que sirviera para dar otro empujón, miel sobre hojuelas, ¿verdad?
Por supuesto, porque además ya incluso el agua de noviembre y diciembre ya empieza a servir para el siguiente año. O sea, ya incluso el fruto puede coger más agüeta, pero lo que nos empieza es a consolidar que el año que viene sigamos en unas cifras como han estado crecientes y dejemos más atrás el recuerdo de estas 2 campañas tan pobres.
Decía Jesús Sutil, gerente de la DO de Sierra Mágina, que ahora comienza el rock and roll, pero la tarea de la denominación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Sierra Mágina tiene rock and roll durante todo el año. De hecho, decíamos al principio de esta conversación que estás en actividades promocionales porque hay que seguir dando a conocer el aceite de oliva y también el territorio. En una comarca donde tanto el aceite como sus paisajes y su paisanaje están tan unidos, ¿no?, tan singularizados.
Totalmente. Además, que cuando hacemos promoción en una denominación de origen, nuestro vínculo con el territorio es total. Es decir, a mí la que más me gusta de todas las acciones que hacemos es cuando traemos gente aquí a conocer nuestra comarca. Nuestra comarca, encima, en esta época es muy bonito, porque cuando ya no es solo verla, sino cuando ves, y además puede enseñar recolección, molturación, el chorro de aceite saliendo, el movimiento de los aceituneros yendo a las almazaras, realmente está en el mejor momento para enseñar. Y intentamos hacer mucha promoción de traer gente aquí, pero bueno, pues otra vez tenemos nosotros que salir y llevar esto con imágenes, con vídeos, con aceites para realizar catas y degustaciones. Y también este es un buen momento, porque están recién hechos los aceites tempranos y siguen sorprendiendo y la gente sigue como alucinando, podríamos decir, ante no solo el color verde, sino su aroma a hierba verde, a tomate y ese sabor intenso.
Y lo que comenzaba con una moda, como decía Jesús, que se ha convertido en una auténtica realidad y también una manera también de rentabilizar esos aceites de altísima calidad que se venden, pues como lo que son, una auténtica joya extraída directamente del olivo, prácticamente sin pasar por la maquinaria.
Totalmente. Además, siempre tenemos que recordar que los aceites de oliva vírgenes son un auténtico zumo de aceitunas porque no interviene ninguna fase química en la elaboración de los mismos. Es solo triturar, molturar, batir y separar por centrífuga. Somos el único aceite comestible que puede decir eso. Todos los demás otros que se llaman vegetales, llamémosle girasol, soja, colza y tal, todo eso tiene una extracción química. Entonces pues estamos hablando de un producto totalmente distinto. Incluso el oliva, que no se llama virgen extra o virgen, también lleva una fase química. Y estos tempranos además ayudan a una cosa. Cuando la gente le gusta el aceite temprano en una cooperativa, luego también le compra a esa cooperativa las garrafas de virgen extra, ya más maduro, de las que se producen en noviembre y diciembre, porque si tienes un buen aceite temprano, suele ser seña inequívoca de que trabajas bien la calidad y que se puede confiar en tu aceite.
Por supuesto que sí. Y cuando, amigo oyente, os digan tal o cual etiqueta o tal o cual almazara o molino produce aceite, no. El aceite no se produce. El aceite se extrae, simplemente.
Correcto.
Don Jesús, gracias por estar con nosotros. Que vaya todo fenomenal.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Que disfrutéis de esta mañana de radio en COPE y Caja Rural. Y un abrazo para todos.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Una victoria contra todo el establishment de la democracia norteamericana, incluido una parte bastante importante del propio partido de Donald Trump, que es el Partido Republicano. Le podemos decir que hoy Trump era más invotable que hace 8 años y curiosamente le han votado más.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Y entramos en la recta final de este programa especial dedicado al inicio de cosecha que estamos compartiendo con Caja Rural de Jaén en su oficina del Paseo de la Estación, una de las oficinas señeras de una institución que siempre ha demostrado, obviamente, su compromiso con el mundo olivarero. La provincia de Jaén, el olivar jenense, el aceite de Jaén no sería lo mismo, no se entendería sin la caja rural. Pero en fin, estamos con Juan Antonio Parrilla, gerente de Picualia, con Luis Montaves de Momba, que ponen en el mercado un aceite excelente como es el Dominus. Estamos hablando de este inicio de campaña, porque también recibía esa noticia de la victoria de Donald Trump. Y la amenaza, en teoría, de, ya veremos qué pasa, de aranceles para la aceituna de mesa y para el aceite de oliva. Y luego, algo que mucha gente no entiende, cómo es que Italia o Portugal no sufren esas penalizaciones en la frontera norteamericana. Yo no sé si es que nuestro gobierno no está haciendo suficientemente bien el trabajo. Juan Antonio.
Bueno, pues yo, para responderte, voy a intentar hacerlo breve porque esto tiene para más de un programa y más de dos. Pero básicamente los aranceles que están suspendidos, que no están anulados, sino que es una suspensión de la administración Biden, vienen precisamente por un conflicto de competencia con el GATT, que es el Acuerdo General para los Aranceles y el Comercio Internacional, y en el cual la administración Trump, que ya tenemos experiencia de este gobierno, ¿no?, con Donald Trump, manifiesta una queja en la cual Boeing, que es una de las aerolíneas de las empresas que hace de las empresas que hace aviones y para aerolíneas y demás, y Airbus, que sería su homólogo europeo, en el que se demuestra que Airbus está recibiendo subvenciones de la Unión Europea, mientras que Boeing no está subvencionado por el puro estilo de gobierno americano, ¿no?
¿Y qué tiene que ver un avión con el aceite?
Pues, según el GATT, lo que se establece básicamente es que le dan permiso a Donald Trump para que establezca aranceles y esos aranceles compensen con una tasa para Boeing para que compitan en igualdad de condiciones a nivel mundial. Esos aranceles se imponen en los países donde se fabrican o de fabricación de Airbus. Por eso, por ejemplo, Portugal o Italia no tienen esa merma de aranceles, y España sí, porque en Sevilla producimos piezas de
planta.
Eso es un poco el origen de, ¿no? Pero yo me voy a ir mucho más atrás y me voy a ir incluso a la posguerra, ¿no? O a la crisis de entreguerra entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. El gasto todavía no existía, pero está demostrado que históricamente y a nivel comercial, a nivel comercio internacional, cuando hablamos de medidas proteccionistas y hablamos del proteccionismo puro y duro y anulamos el libre cambismo y todo lo que son las políticas liberalizadoras a nivel internacional, el mundo sufre una contracción económica. Si estamos hablando ahora mismo que no solo en Estados Unidos, sino también tenemos que hablar de Xi Jinping en China, tenemos el posible establecimiento de aranceles con el tema de vehículos eléctricos, sector porcino y demás. Si vamos a tener tanto a oeste como a este un sector proteccionista muy importante, Europa va a quedar en una contracción económica porque no vamos a tener capacidad exportadora o porque otros terceros países van a ocupar nuestro nicho en productos agroalimentarios que no tendrán la misma calidad, por supuesto, pero que puede ser que nos veamos, seamos una región desplazada. Y eso es un poco el resumen de lo que yo creo que puede pasar. La experiencia nos dice, y de hecho el Make America Great Again es un canto al proteccionismo, ¿no? Y la experiencia nos dice que puede ser que se imponga, ¿no? Ojalá que no, que vaya pasando el tiempo y se le vaya olvidando, estén entretenidos en otras cosas, y nosotros podamos seguir trabajando, porque la verdad que el mercado americano es muy interesante para citar.
Además, España supera ya a Italia en la exportación de aceite de oliva, precisamente al gigante estadounidense, Luis. Escuchaba muy atentamente a Juan Antonio Parrilla, que ha tirado de su profesorado en economía, y no sé si tienes que añadir algo más.
Yo creo que ha hecho una explicación muy buena y muy exacta, y bueno, yo solo no tengo nada más que añadir, pero simplemente yo quiero decir que España es un país que produce el doble de lo que consume, que yo no sé si la tasa de consumo del aceite de girasol ya ha bajado del 50% o no, pero que ante proteccionismo yo creo que tenemos que hacer es hacer más fuerte el mercado interior, que convencer a la gente de que vuelva el aceite de oliva ahora que va a estar a unos precios más razonables en muchas de sus gamas, al menos, ¿no? La ultra premium quizá no, pero sí en otras. Y bueno, y tanto que nos gusta a veces criticar a los italianos, ¿no? Pues tenemos, yo creo que el consumidor español, yo me meto en ese saco como consumidor de aceite, de otras cosas, pues sí que tenemos que quizá aprender a valorar lo nuestro, ¿eh? Y bueno, oye, si luego hay problemas en un mercado tan importante para el sector como Estados Unidos, pues tendrán los políticos que solucionarlos. Desde luego que la aceituna negra de Sevilla no tenía ninguna culpa en lo que pueda pasar entre Boeing y Airbus, y ha pagado así un chivo expiatorio, vamos a decir.
300 millones de euros.
Nada menos, nada menos. Esto es las cosas que tiene la política. Pero mi mensaje, si se puede decir, es que con el apoyo de la Caja Rural, con el apoyo de las instituciones, de las asociaciones, de la denominación de origen, pues tenemos que ser capaces de hacer una apuesta buena para el consumidor español. Y yo todavía no entiendo cómo se vende tanto aceite de girasol en España. Para mí es una pena y yo quiero yo soy liberalista, yo como buen comercial quiero que haya liberalismo en el mundo para que puedan moverse los bienes y servicios, que demuestra que al final es bueno para todos. Pero si nos lo ponen difícil, lo que vamos a tener que hacer es convencer a nuestros propios paisanos de que se frían esos huevos fritos con aceite de oliva virgen extra y que no le echen el girasol ahí. Y bueno, ir levantando ese consumo interior, ese consumo europeo, y luego el señor Trump pues nos pondrá las cosas quizá un poco difíciles o no, ya veremos, la política es siempre muy compleja.
Bueno, estaremos muy atentos, estamos llegando al final. Una última cuestión para ambos. Hacía referencia, Luis, a la necesidad del crecimiento del consumo interno en España. Estamos en Andalucía, donde el aceite de oliva es prácticamente de uso diario, es imprescindible. Pero hay muchas regiones en las que eso no ocurre. ¿Qué tendría que hacer el sector o quién debería hacerlo? No sé si la interprofesional de intentar hacer campañas de promoción, de dar a conocer un producto tan nuestro, tan español como el aceite de oliva.
Bueno, yo voy a continuar con el hilo que ha dejado Luis, el del consumidor italiano, ¿no? El del 100% italiano y el de la dieta mediterránea, ¿no? Que viajas a cualquier país mediterráneo, como puede ser Grecia o Italia, que son una referencia, somos países hermanos. Y la puesta en valor de los productos mediterráneos, entre ellos el aceite de oliva como elemento central, es absolutamente impresionante, ¿no? Yo creo que en España tenemos que aprender eso. Tenemos grupos de consumidores que prácticamente son consumidores seniors, pero en los nuevos consumidores, los jóvenes y todas las personas pues, que están ahora mismo en el colegio o en el instituto, pues tienen que conocer cuál es la dieta mediterránea y cuáles son sus beneficios. Yo creo que desde el punto de vista de la interprofesional hay que insistir y además es una institución con fuerza para que en el colegio, igual que tenemos educación para la ciudadanía, por decirlo de alguna manera, no sé si esa asignatura existe, pero cuando yo estudiaba existía, pues tengamos también una asignatura
En mi época era educación cívica y social.
Cívica y social, pues igual que tenemos esa asignatura, que por supuesto no cabe duda que pueda ser súper interesante, pues que tengamos también una asignatura que nos conciencie sobre la dieta mediterránea, porque hablamos de salud, hablamos de salud. Y luego termino con tres cuestiones fundamentales. Las he remarcado antes en la entrevista, pero sí quiero dejar claro que el cultivo del olivar, el aceite de oliva, tiene tres vertientes importantes. Y es que es un cultivo saludable, es un cultivo sostenible y es un cultivo social, retiene población. Con esas tres premisas podemos ir donde queramos, ya sea en España o en el mundo.
Y ha sabido transformarse en las últimas décadas para ser un sector en vanguardia, pionero, y que ha sabido como cambiar lo suficiente para seguir dando de comer y haciendo ese producto que es fundamental en nuestra dieta. Don Luis Montávez, gracias por estar con nosotros, ha sido todo un placer.
Un honor para mí, muchas gracias.
Que vaya todo fenomenal, que se cumplan todas las previsiones y tengamos una muy buena cosecha.
Muchas gracias, lo mismo lo deseo a toda la provincia.
Juan Antonio Parrilla, gracias por estar con nosotros y lo mismo te digo, que salga todo a pedir de boca.
Ha sido un placer y espero que nos veamos más veces.
Por supuesto que sí. Y por supuesto tenemos que agradecer la colaboración en la realización de este programa de Caja Rural de Jaén, comprometidas siempre socialmente, sobre todo con el sector olivarero que nos ha cedido esta sala en el paseo de la estación. Luis, ¿quieres apuntar algo?
Un apunte, que es que nos hemos acostumbrado a una Caja Rural cercana, moderna, que nos apoya. Y yo lo digo, bueno, esto quizá, no sé si debería decirlo, ¿no? Pero el otro día pensaba yo, ¿qué sería de Momba sin la Caja Rural? ¿Cómo seríamos
o de
la
Picualia. Caja Rural?
¿O qué sería nosotros de Picualia?
Exactamente, opinamos lo mismo. Nosotros tenemos, vamos, una relación absolutamente importante y es una relación cercana, es una relación que nos permite crecer juntos y eso es lo más importante.
Pues en eso hemos intentado crecer en el aire de esta tarde en COPE con este programa especial. Gracias a ambos y gracias también, por supuesto, a la Caja Rural. Seguimos en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop now, what's that sound?